Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola gente de colores, bienvenidos a su programa aquí en la UNI, en la emisora de la Universidad Nacional. Les damos la bienvenida con un abrazo grandote, muy contentos de saberlos cerquita y de podernos comunicar con ustedes. Hola Olivia querida.
Hola Edward, ¿cómo vas?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas para ti? Cuéntame.
Bien, muchas gracias. Contenta de que nos encontremos nuevamente otra semana en este espacio para, bueno, tocar diferentes temas.
Claro.
Otras ideas, ¿cierto? Conversar sobre otras cosas que van sucediendo en estos complejos tiempos.
Abrazo grandote para nuestra gente de colores, también decirles que, bueno, estamos con todos los ajustes que hemos tenido que hacer con estos temas, no solamente de la pandemia, sino estos temas cotidianos. Hemos tenido algunos cruces de horario y para las grabaciones. Eso hace que nuestra amiga Sarita no pueda acompañarnos por estos días, pero esperemos que podamos ajustar las cosas para que ella pueda seguir estando con nosotros. ¿Cierto, Olivia, querida?
Sí, un abrazo a Sarita. Estas próximas semanas, sí, tenemos evidentemente cruces de horarios, pero bueno, esperamos que en el corto plazo pueda acompañarnos porque la extrañamos mucho aquí y seguramente los oyentes también.
Claro que sí. Seguimos en este tema como esta mediación virtual todavía, ¿cierto? Y esta mediación virtual nos ha hecho pensar en una gran cantidad de cosas. Una de ellas fue que decidimos, y eso ya tiene algunos días, queríamos comentarles a ustedes porque pues lo trabajamos y hemos ido avanzando de manera interesante y tal, pero decidimos volver sobre las conversaciones que durante estos ya 16 años y un poquito más hemos desarrollado aquí en Gente de Colores. Decidimos ver cómo era, qué era lo que habíamos conversado nosotros en esta larga conversación que hemos desarrollado. Pues vimos una cantidad de cosas interesantes. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que solo por recurrir a un mínimo de la matemática, nos dimos cuenta que tenemos más de 700 programas grabados. Nos dimos cuenta que en esa revisión hacia atrás, ha venido mucha gente con diferentes formas de ser y estar en el mundo, con distintísimos diagnósticos, pero también ha habido mucha gente que no necesariamente ha venido por un diagnóstico, sino que ha venido porque hace otras cosas, porque ve la vida de manera diferente, porque tiene otras, digamos, identidades no paramétricas, no solo frente a la sexualidad, sino también frente a muchas posturas con respecto a la vida. Es decir, esto de la gente de colores, esto de que somos gente de colores y hemos estado precisamente viendo esos abanicos, pues nos ha mostrado muchísimas cosas muy, muy, muy interesantes. En esos más de 700 programas también vimos que hay, o que vinieron a los estudios o a través de la comunicación en estos dos últimos años, pues mediada por la tecnología, personas desde diferentes lugares del mundo, digamos, que eso sí nos permitió también esta mediación, ¿cierto? Que pudimos hablar con gente que estaba en diferentes lugares, ya no solamente por el teléfono en un momento dado, sino también por otros medios. Pudimos también ver que había, o que aquí estuvieron muchísimos profesionales hablando desde diferentísimos lugares de las perspectivas. Y nos dimos cuenta que aparecieron varias cosas que podríamos rastrear, todas al interior de una gran categoría que nosotros llamamos la experiencia con la discapacidad. Esa gran categoría de experiencia con la discapacidad reunía a las personas que ya fuera, porque habían tenido una vivencia cotidiana, pues que obviamente la tenían con lo que significa vivir con algún tipo, digamos, de situación relacional distinta, pero también nos dimos cuenta que había mucha otra gente que tenía esa experiencia fantástica con la discapacidad. Y es, por ejemplo, en el caso de los cuidadores, en el caso también de los profesionales, experiencias diferentes, acercamientos distintos, en fin. Hablemos un poco de eso, Lidia querida. ¿Cómo viste tú esa pesquisa? ¿Cómo fue ese trabajo para ti? Ahí estuvimos juntos, estuvo también, se nos vincularon otras dos personas, una profe de la Universidad Pedagógica también, compañera, estuvo también interesada en eso. Sarita estuvo un buen rato con nosotros, estuvo también un estudiante de recreación que también dijo, oiga, venga, chévere, echarle ojo a eso. Bueno, en fin, en este momento sentimos que hicimos un recorrido que nos enseñó muchas cosas. Si quieres, hablemos un poquito de eso. ¿Cómo fue para ti ese recorrido, Lidia querida?
Y Eduard, gracias. Sí, digamos que ha sido una experiencia muy interesante, como tú dices, porque creo que lo primero que le permite a uno evidenciar es realmente cómo se hace real el nombre del programa. El nombre de gente de colores, realmente, como tú lo decías, pues son personas de diferentes condiciones, que viven diferentes situaciones, de diferentes edades, de diferentes culturas, que vienen de prácticas también distintas, que están también guiadas por unas políticas diferentes. Entonces, encontramos en esa revisión y en esa pesquisa y en ese volver a leer y a escuchar, pues para mí que no he estado los 16 años del programa es significativo. Me imagino que para ti, obviamente, que has estado todos estos años, pues más, ¿cierto? Entonces, creo que podíamos ver o que vimos y hemos visto, porque esto pues es, digamos, un proceso interesante de revisión, además de toda esa gente de colores, las diferentes experiencias, como tú decías, ¿sí? El saber de la experiencia con la discapacidad. Entonces creo que puede verse muy claramente en estas conversaciones con la gente de colores, con tantas personas a lo largo de tantos años y tantos programas, sus posturas, ¿sí? Sus posturas, sus sueños, sus ideas, sus metas, también sus representaciones, también sus conceptualizaciones. Y creo que mucha parte de esto depende justamente de lo que con lo que terminaste tu primera intervención, y es de la experiencia que han tenido con la condición particular de discapacidad, sea porque son la persona que tiene la condición particular, o porque sea su cuidador, o porque sea su hermano, su madre, porque sea el profesional que lo atiende, porque sea un compañero o compañera que está con él estudiando o acompañándolo en el proceso, o porque sea su pareja también. Entonces la experiencia con la discapacidad sí marca fundamentalmente la orilla desde la cual la persona habla, se interpela el mundo, interpela su condición, los profesionales que le han atendido, las personas con las que se ha encontrado en el camino. Y creo que también particularmente, pues, cómo mira ese mundo y cómo mira la lectura que el resto del mundo hace sobre su condición particular y sobre todo sobre las posibilidades de las personas con discapacidad, que es lo que más nos interesa. No el diagnóstico en sí, aunque evidentemente las personas con discapacidad se refieren mucho a las representaciones que hacen el resto de las personas sobre su condición y eso cómo les ha generado barreras, pero también cómo les ha posibilitado otras formas de ser y estar en el mundo. Entonces, esa experiencia creo que es muy importante y que es la perspectiva desde la cual hablan las personas, pero también creo que es lo que en sí constituye a la persona, ¿sí? Es decir, ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese ser humano que podría simplemente decir y quedarse en un lugar de comodidad, de sobreprotección, de asistencialismo, ¿sí? O cómo esa persona piensa estar en el mundo. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuál es su actitud? ¿Y cómo se dispone a leer ese mundo? ¿Y cómo lee esas representaciones? ¿Y cómo lee esas actitudes, esos comportamientos también de las personas, sean familias, sean profesionales, sean amigos, sean compañeros? ¿Cómo lo lee y qué hace? ¿Qué hace con esas cosas? ¿Sí? Si se queda en quejarse sobre ello o si emprende acciones para cambiar el mundo y para cambiar esas representaciones, esas actitudes, esas miradas y en última, pues las posibilidades que se le abren, no solamente a él como persona, sino a todas las personas en general, tengan o no tengan discapacidad. Entonces creo que ese es un aspecto muy importante que yo he leído en esta revisión, en esta pesquisa. Pero también hay otra cosa, Eduard, que he visto que me parece muy interesante y es, o sea, los puntos de referencia que tenemos todas estas personas, familias, cuidadores, profesionales de diversas áreas, personas con discapacidad y también, digamos, con otras lecturas del mundo. Y es justamente como no solamente el lugar que ocupan y lo que quieren hacer, sino que es también de qué se han ocupado, justamente de qué cosas se han ocupado, porque muchas de las cosas, de los proyectos, de los procesos, de los programas, de las acciones, tienen que ver con cambiar esas formas en que el resto los leemos a ellos, leemos la condición de discapacidad y leemos sus posibilidades. Entonces, en ese sentido, pues vemos cosas que se repiten en el tiempo, lugares y lecturas que continúan estando presentes en las culturas, en las sociedades, en las comunidades, pero también vemos avances que uno puede llamar significativos y que pueden ser lentos, pero para quienes estamos, digamos, en esta área, en este campo, y uno mira 20, 25 años atrás, pues sí le parecen significativos los cambios de lectura, de lugares, de perspectivas, cómo se ha ido abriendo el mundo. Por eso digo nuevamente que depende del lugar en el que estemos. También hay familias, hay personas con discapacidad que piensan que no hay cambios. Entonces, creo que no solamente hay que leerlo desde todo lo que falta por hacer, todo lo que falta por cambiar, sino que también todo lo que se ha hecho y que ese camino pues tiene mucho que ver los logros con todo lo que estas personas han compartido con nosotros en los programas, ¿cierto? Y eso cómo ha impactado, cómo más bien ha incidido, ha tenido un efecto en las personas que escuchan, en las personas que están a su alrededor, en las personas que viven, conviven, trabajan, estudian. Entonces creo que hay que hacer también esa lectura desde ahí, no solamente todo lo que falta por cambiar, porque cuando decimos falta, no se ha hecho, falta mucho, todos nosotros estamos incluidos en ese falta, no se ha hecho, y hay que seguir haciendo. Pero cuando vemos también los logros de estos últimos años, los avances de perspectivas, también los avances en las ciudades, en las culturas, en las prácticas, pues ellos y nosotros hemos aportado un granito de arena también para ese, para esas cosas nuevas y que han producido calidad de vida y oportunidades para las personas con discapacidad, pues particularmente en nuestra sociedad, pero también, como tú decías, en otras sociedades y en otros países de los cuales hemos escuchado voces y experiencias.
Sí, de acuerdo, Lidia, querida. Yo creo que precisamente en términos de lo que señalas, en esta larga conversación durante todos estos años, donde primordialmente nos ha interesado, bueno, saber cómo son las cosas para la gente que llega, ¿cierto? Quienes se acercan a compartir con nosotros un ratico de las reuniones, de las conversas, quienes nos regalan media horita de su tiempo para que juntos, digamos, nos asomemos a esas vivencias. Pues nos hemos ido dando cuenta que esta dimensión relacional de la discapacidad, que no pretende en ningún momento eliminar, por ejemplo, o desconocer aspectos del diagnóstico, es decir, aspectos individuales, nos hemos dado cuenta que la dimensión relacional, digamos que uno la podría llamar relacional existencial, es una dimensión que en muchos casos ha sido relegada a un segundo plano. Digamos que a veces las experiencias de las personas, las vivencias de las personas cuando las cuentan, pues muchas veces se quedan en el nivel testimonial, casi como ejemplificación de alguna situación ya conocida. Pero a nosotros también nos ha permitido acceder a otras, digamos, como a otras categorías interesantes, a otras construcciones diferentes. Yo particularmente encontré que esa perspectiva de la interdependencia, por ejemplo, entendida como esa relación o ese aspecto, ese hecho que es innegable, de que todos dependemos de todos, de que cuando estamos al interior de una relación de ayuda, pues no solamente está el poder de quien ayuda, sino también el papel de la experiencia construida en ese poder ayudar al otro. Es decir, ¿cómo la interdependencia casi a veces que en oposición o no en, no tanto oposición, sino como reedición de propósitos como la dependencia o de propósitos como la independencia? Cómo el reconocimiento de la independencia, de la interdependencia, nos hace pensar en otras cosas distintas. Y cuando una persona viene y nos cuenta su experiencia con la discapacidad, nos cuenta esa experiencia de la relación de ayuda, nos cuenta la experiencia de la solidaridad, aunque también nos cuenta la experiencia de lo que llamaríamos la interdependencia negativa, es decir, de la manipulación, de la discriminación por la forma en cómo se es y se está en el mundo, o de la franca invisibilización por el hecho de estar, digamos, en una etiqueta diagnóstica específica. Entonces, estas conversaciones nos han permitido entrar en el detalle de eso, lo que pasa con las personas, en cómo se siente la gente, en fin, y en cómo esto tiene esa dimensión que tú nombrabas ahora, ¿no? Todos los cambios que se han venido haciendo, todo ese trabajo, todo ello depende o ha dependido también del aporte grandioso que han hecho las personas desde sus experiencias, trabajándolas más allá del solo hecho de relatarlas como un testimonio para ejemplificar, sino aprendiendo de esas nuevas experiencias, es decir, construyendo con ello, construyendo un saber. Un saber que inclusive interroga de manera significativa a la teoría construida, ¿cierto? Un saber que reclama también un papel, no el papel, no busca sustituir lo que está construido, pero sí busca decir, es que si bien entendemos que toda teoría surge de unos procesos y fenómenos cotidianos, llega un momento en que la teoría se formaliza de tal manera que pierde toda relación con la vida de la gente, ya deja de ser, en su pretensión de generalidad, ya se vuelve una especie de encuadre de una manera muy lineal. Entonces, bueno, ha sido muy chévere estar en este lado, en este otro lado, conversando con la gente sobre lo que las personas piensan, cómo lo entienden, qué pasa con eso, inclusive cómo toman distancia muchas veces de las teorías. Y no estoy hablando solamente de las personas con discapacidad, sino también muchos de los profesionales que se acercan y dicen, mire, es que una cosa es lo que te dice la teoría y otra cosa es lo que te muestra la experiencia. Así que es un camino muy interesante. Nosotros, pues obviamente, la idea es que lo escritural que ha ido saliendo de esto, pues es poder ir encontrando la forma de ponerlo en blanco y negro y de poder socializarlo también. Pero desde aquí queremos agradecerle, por supuesto, a todas y cada una de las personas que han estado con nosotros y que nos han regalado sus experiencias durante estos 16 años. A todas y cada uno de los que además ya no están con nosotros, que estuvieron en su momento, pero que ahorita caminan en otras dimensiones vitales y ya siguieron su camino, nos dejaron la herencia de sus palabras. Tratamos de escucharles en detalle, cada uno, volverles a escuchar, volver a escuchar los programas con una experiencia de risas y lágrimas, una experiencia absolutamente trascendente, porque inclusive fue vernos a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos de otras maneras, casi como si no nos hubiéramos escuchado, no supiéramos qué era lo que habíamos planteado. Muy interesante, fue muy interesante. Entonces, bueno, nada, esto es, queríamos compartirlo con ustedes un poquito, ¿cierto, Olivia querida?
Sí, yo creo que hay otro elemento que me gustaría pues compartirlo con nuestros oyentes, y es pues que en esencia nosotros somos formadores. Sí, somos formadores de educadores, y como tú bien decías en este minuto, pues es escucharnos nuevamente al escuchar las voces de tantos años transitando por este espacio tan enriquecedor, y es también nosotros cómo nos hemos transformado con esas voces, con esa experiencia, con esa cercanía que hemos tenido pues con todos los invitados que han pasado por ahí, pero también es como reiterar o más bien reafirmar también lo que sucede, y es los interrogantes, los cuestionamientos, también los llamados de atención, pero también la gratitud frente a aquellos formados para acompañar a las personas con discapacidad. Entonces también vemos ahí un cambio importante en la formación. Y que ese cambio también tiene que ver, como tú dices, no solamente con las teorías, que de todas maneras son un punto de referencia importante, y cuando vienen de países donde han desarrollado o llevan unos caminos más largos y más, si se quiere, avanzados en términos del tiempo y de los recursos que se tienen, pues son un referente importante, pero cuando ese referente lo llevamos y lo convertimos o más bien lo articulamos en la práctica, justamente es esa práctica lo que nos da la posibilidad de hablar desde una perspectiva particular. Si es una práctica, es una cercanía, si se quiere una convivencia con esas personas con discapacidad, con sus familias, con sus cuidadores, con otros profesionales que los atienden desde diferentes ramas y lugares. Entonces también es atender y revisar la formación, cómo ha cambiado, dónde hay debilidades, dónde hay particularidades, dónde hay fortalezas, y también es entender, Eduard, y pues para nuestros oyentes, que a veces creo que resulta un poco difícil, pues para el que está afuera, comprender que uno no llega a la Z sin haberse recorrido todo el abecedario. Entonces, que hay que vivir esa experiencia, esa relación con la oportunidad, pero también con la barrera, para poder construir ese camino, y que ese camino es diferente para cada persona, es diferente para cada contexto, es diferente para cada lugar donde se esté atendiendo, compartiendo con las personas con discapacidad. Y entonces, en ese sentido, es diferente la experiencia en una empresa donde está trabajando una persona con discapacidad, como es en un jardín, a como es en la universidad.
Bueno, con un abrazo grandote. Nos despedimos de ustedes porque se nos ya acabó el tiempo. Como les digo, un abrazo grandote y saludos a nuestro, y el agradecimiento a nuestro productor y musicalizador Alvarito Bulla. Nos despedimos.
Bueno, nos vemos nos escuchamos más bien en un próximo programa. Un abrazo grande para todos. De nuevo, agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en estos 16 años. Se despiden de ustedes, Lidia Vélez.
Y Eduardo de Miedo. Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.